Segundo bloque aquí en Canal en Español. Y ya nos encontramos en línea con Daniel Farkas. Daniel es investigador de la Universidad de Barilán y fue diputado de Chile, si no me equivoco, en el periodo 2014-2018. Él estuvo con nosotros ya dos veces y disfrutamos bastante de estar con él. Así que queríamos hablar con él de nuevo sobre un tema que él va a presentar mejor que yo, que es este de los aliados no judíos de Israel en América Latina. Así que, Daniel, primero que nada, agradecerte por estar con nosotros y preguntarte cómo estás.
Muy bien, encantado de saludarte y muy contento de poder compartir con ustedes una vez más.
Bien, a ver, quiero que nos metamos ya en el tema, digamos, de hoy. Queríamos hablar un poquito sobre cómo es la relación entre Israel y sus aliados no judíos en América Latina.
Mira, este es un tema muy interesante porque uno podría decir que hay varios tipos de aliados no judíos en Latinoamérica. El primero de los cuales yo establecería un rango de los que tú vas a conocer muy bien, que son los comunicadores o la gente que desde el punto de vista desde la academia, pero fundamentalmente las comunicaciones, juega un rol muy relevante. Y aquí yo creo que vas a coincidir conmigo en que estas personas han jugado y juegan un rol muy importante. Por ejemplo, Pilar Rahola, periodista española, catalana, ex diputada de la izquierda republicana, una muy, muy furibunda independentista. Es un espacio donde Israel no tiene muchos aliados, particularmente, como sabemos, en la ciudad de Barcelona, donde se han establecido boicot incluso a Israel muy concretos. Sin embargo, Pilar Rahola ha sacado su voz hace muchos años atrás y siendo una periodista muy de izquierda, creo que es muy singular el aporte que ella ha hecho. Y creo que en Latinoamérica quizás es mucho más conocida, por supuesto, que en Israel, porque ella ha estado en casi todos los países de Latinoamérica exponiendo sus puntos de vista y dando la cara defendiendo a Israel en momentos bien difíciles.
¿Y qué hay otros? Daniel, ¿qué tal? Te saluda Edi Junovic. Te quiero preguntar, ¿quiénes son ¿quiénes son los otros aliados a nivel educativo o en la comunicación? ¿Qué tipo de aliados tiene Israel fuera de este territorio?
Mira, bueno, gusto saludarte. Mira, por ejemplo, está Luciano Mondino. Yo no sé si ustedes lo conocen. Este
sí,
buscó,
claro.
De 29 años, argentino.
Estuvo acá en el programa varias
que
veces.
Que vive en Madrid. Él es experto en política internacional. Y su Twitter dice luchar contra la cultura de la mentira y las falsedades. Y es muy interesante porque él, viniendo de una familia cristiana y no teniendo mucho que ver con Israel, se ha identificado y, como ustedes saben, ha jugado un rol muy importante en las comunicaciones, particularmente en las redes sociales. Y después está, y yo estoy seguro que también lo conocen, Francisco Gil White, mexicano, antropólogo, profesor de la Universidad de Pensilvania, profesor del Instituto Tecnológico de México, y él es experto en materias étnicas y de lo que tenga que ver con los temas de odio y raza. Muy importante el aporte que él ha hecho, y me refiero a estos tres como paradigmático, pero uno podría también incorporar acá a Silvia Mercado o a otros periodistas que juegan un rol muy importante. En todos los países latinoamericanos encontramos gente de este mundo, digamos academia, digamos también comunicaciones, donde hay personas que obviamente son judías, que los cuales uno esperaría un rol más importante, pero aquellas que no son judías sorprendentemente parecen estar muy comprometidas y son muy valientes en lo que hacen.
Ahora, Daniel, ¿qué pasa con diferentes... Israel, por ejemplo, tiene mucha relación, por ejemplo, con el público evangelista, lo vimos más que nada en Brasil en la época de Bolsonaro. ¿Cómo es la relación que se da allí?
Ese es el segundo grupo al que me iba a referir justamente. Y yo no sé si ustedes saben, pero el 20% de la población latinoamericana es evangélica. No el 20% de los cristianos, sino el 20% de la población. Lo que hace que, por ejemplo, en Brasil, como tú bien mencionabas, un 30% de la población, y eso le ha ocasionado a Lula un gran problema, porque muchos de los que lo apoyaron, que vienen del mundo evangélico, no están muy contentos con sus declaraciones, y eso le ha hecho bajar en la popularidad, particularmente en el mundo evangélico, de manera muy drástica. Casi 6 puntos en el mundo de los evangélicos ha bajado el presidente Lula después de sus declaraciones comparando la Shoah con lo que pasa en Gaza. Y otra parte del mundo, en donde seguramente ustedes han puesto mucha atención, es Centroamérica, en donde el 40% de la población es evangélica, 40% llegando a países como Guatemala, en donde el 50% de su población es evangélica. Es por eso que no sorprende tanto que Guatemala haya sido uno de los pocos países que haya movido su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén el año 2017, lo hizo el 24 de diciembre, una fecha paradigmática para el mundo cristiano, obviamente, y vemos que ahí hay un conjunto de pastores. Yo quisiera nombrar algunos porque quizás la gente no los conoce, pero son dentro del mundo evangélico gente muy, muy relevante que obviamente juega un rol increíblemente importante para nosotros. Por ejemplo, en el mundo de Colombia, Gloria Garcés, que es una evangelista, periodista, comunicadora, que tiene programas de televisión y que ha puesto el tema de Israel como contrapunto a lo que ha hecho el presidente Petro en este último tiempo en forma muy importante. Y está también Isaac de Castro en Panamá, está Juan Orcaso en Honduras, está, bueno, un conjunto de personas que pertenecen a este mundo católico, digamos, evangélico, cristiano evangélico, que, por ejemplo, hay diputados que son de este mundo, como por ejemplo Juan Justo Orozco, que está en la Asamblea Legislativa Costarricense, y el mismo expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, que gobernó desde el año 2002 en adelante, y a partir del año 2016 retomó también el poder. Por lo tanto, hay un cruce ahí entre política y evangelistas muy importante, que también se da con el presidente Bolsonaro, que nos da un apoyo casi incondicional en Latinoamérica.
Daniel, ¿cuáles son los motivos para esta conexión entre los evangelistas e Israel? ¿Tiene que ver con similitudes en valores? ¿Cuál es la razón principal?
A mí, en Chile, los líderes del mundo evangélico, particularmente el obispo Irarrázaval, que era un obispo muy importante dentro del mundo evangélico, me explicaba que ellos creen en la resurrección y en la época mesiánica, una vez que los judíos volvamos todos a ser parte de Israel. Entonces ellos son no solamente pro-judíos, sino que son sionistas, en el sentido que para ellos es una reivindicación necesaria, no suficiente, pero sí necesaria, para que llegue una reivindicación y llegue un mundo de la bendición, de la paz, y nos acerquemos a la época gloriosa del Mesías, que los judíos tenemos que volver a Israel. Es por eso que hay una conexión tan grande, y ustedes se van a fijar que casi todas las iglesias evangélicas tienen nombres en hebreo, como Or Shalom, Amenorá, Shelanu, cualquier otra cosa que es muy relevante, pero además hay banderas de Israel en casi todas las iglesias evangélicas, y tanto en Chile como en otros países, particularmente centroamericanos, pero también en Perú y en Bolivia, en el Día Nacional Evangélico, la verdad es que es una fiesta de pro-israelí que es muy difícil de imaginarse que sin el mundo evangélico nosotros pudiésemos vivir en Latinoamérica, ni menos en el día de hoy.
Ahora, ese apoyo de evangélico, digamos, Israel, ¿cómo se traduce? Porque, por ejemplo, quiero volver a eso, ¿no? La relación entre Israel y Brasil con Bolsonaro, calculo que por esto, por el tema del público evangélico, me corregirá si me equivoco, estaba muy bien en la época de Bolsonaro. En la época de Lula vemos que todo lo contrario. ¿Por qué se dan estas situaciones?
Exactamente. Bueno, en el caso de Bolsonaro, porque él particularmente, él es un gran creyente en todas estas materias, y tiene algunas cosas que son bien dicotómicas, porque en general las comunidades judías son más bien liberales. Hablo de la chilena, la uruguaya particularmente, pero casi todas en general, y tienen un choque con el mundo evangélico en materias como el aborto o el matrimonio homosexual u otras materias donde en general la mayoría de los judíos estamos en una posición mucho más liberal. Sin embargo, cuando llega el tema de Israel, el mundo evangélico se cuadra con nosotros y existe un nexo muy, muy importante. Y hay estos cruces con la política, que explican una buena parte de esa relación. Ahora, también me quería referir, aunque sea brevemente, pero también a otro grupo de apoyos que tenemos fuera del mundo evangélico. Ah, y esto voy a recordar algo que ustedes creo que es importante que siempre lo mantengamos en nuestra retina, pero en 1947, salvo Cuba, ningún otro país latinoamericano votó en contra de la partición. Es decir, 20 se abstuvieron, 13 votaron a favor, y ninguno, salvo Cuba, votó en contra. Por lo tanto, es bastante relevante y significativo en la historia, y por eso que nos encontramos con tantos políticos que desde distintas latitudes y de distintos formatos, claro, algunos apelando a este sionismo cristiano, por ejemplo, la ex senadora Verónica Alonso, no sé si la conocen ustedes, pero una senadora uruguaya que sigue siendo muy militante en este tema de sionismo cristiano, pero también otros en el mundo de la derecha, por ejemplo, Carmen Gloria Aravena en Chile, que es presidenta del Comité de Amistad, en países como Colombia, dos expresidentes Duque y Uribe, que son fervientes defensores de Israel, por supuesto Jimmy Morales en Guatemala, el senador presidente del Partido por la Democracia en Chile, Jaime Quintana, pero también, y esto es muy relevante, el caso de Argentina, que obviamente Milei es un ferviente, y lo sabemos, admirador y partidario nuestro, pero incluso la izquierda argentina, por razones de historia, por razones del peso de la comunidad judía, lo mismo pasa en Uruguay, son países en donde cuesta encontrar al revés, políticos que no sean tan pro-judíos o tan pro-israelíes, que no tengan una narrativa como la que en otras partes, por ejemplo en Chile, se hace mucho más difícil de escuchar.
Ahora, te quiero preguntar algo, porque vos marcabas a Milei, antes hablábamos de Bolsonaro, hablábamos de Guatemala. ¿Puede ser que Israel tenga un acercamiento mucho más marcado con los gobiernos más considerados de derecha y un alejamiento de los gobiernos de Lula, de bueno, Uruguay también en su momento, de Boric en Chile, de Evo Morales, de los Kirchner? ¿Qué es lo que hace que Israel no pueda tener ese acercamiento, esa llegada? ¿Qué es lo que hace que no lleguemos a ese público?
Sí, mira, realmente está claro que el progresismo y la causa sionista se han alejado muchísimo. Y eso a pesar de los ejemplos que te he nombrado, porque que les he nombrado en realidad, porque hay países, insisto, como Uruguay, incluso también como Argentina, y aunque parezca increíble Chile, pero la lejanía de este sector es más ultraizquierdistas, porque en realidad son más militantes que la centroizquierda tradicional, como Petro, Boric o Lula, es claramente muy significativa y tenemos ahí un problema. Sin embargo, con la derecha, con el mundo más conservador, tenemos una sintonía mucho más relevante y mucho más consistente en el tiempo. Pero además de los políticos, y esto es otra materia que quizás resulta súper interesante mirar, hay aspectos de personas que están en el mundo de la diplomacia. Hoy día, por ejemplo, en Chile, reclamando fuertemente al gobierno de Boric porque creen que es un error el haber excluido a Israel de la FIDAE, que es la feria más importante del aire, porque Chile tiene contratos muy importantes con el mundo de la industria armamentista israelí. Pero esto uno si lo extrapola, no sé si ustedes han sabido, pero hay, por ejemplo, una campaña dentro de la diplomacia boliviana por restablecer las relaciones con Israel.
¿Qué significa eso, dentro de la diplomacia?
¿Ah?
¿Qué significa dentro de la diplomacia? ¿De dónde sale esa campaña?
Significa que hay una diplomática boliviana cuyo nombre es Maida Paz Calinao, que está haciendo una campaña dentro del mundo diplomático, es decir, dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, por decirlo de alguna manera, para que Bolivia restablezca relaciones con Israel. Y esto me recuerda el caso de muy importante que hubo de distintas personas que están en la diplomacia que desobedeciendo instrucciones explícitas de sus jefes votaron en materias diferentes a las que les habían encomendado y lo hicieron con y esto no solamente ocurrió en Latinoamérica, por cierto, pero sí ocurrió con Latinoamérica en varios puntos y en varios lugares, particularmente en el caso de México, cuando se votó la declaración de la UNESCO, ustedes recordarán, que decía que Israel no tenía, en realidad que los judíos no teníamos nexo con Jerusalén, la resolución famosa 2335, y en ese momento el embajador era, el embajador de México en la UNESCO era Andrés Isaac Roener, quien fue destituido, pero la gracia que tuvo el señor Andrés Isaac es que logró que México cambiara su posición, y lo digo como un elemento paradigmático, pero esto, lo de Bolivia, lo de México, ha pasado también en otras reparticiones diplomáticas, y es un elemento adicional de gente que a veces actúa sensatamente y obviamente contradeciendo a sus cancillerías.
Daniel, estos aliados de Israel, ¿cómo es la relación desde la guerra, desde el comienzo de la guerra hasta aquí, estos últimos 5 meses, cómo fueron afectados?
Mira, lo increíble de todo esto, lo más sorprendente, es que la verdad sea cierta, estos nexos son tan fuertes y los lazos son tan férreos que estas personas han arriesgado su capital político y han seguido defendiendo a Israel pese a esta ola antisemita y a esta ola de crítica que, como ustedes saben, no es solamente patrimonio de Latinoamérica. Ya hemos visto lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en el propio Estados Unidos y en otras partes del mundo. Pero en general, las personas de las que hemos hablado, ya sea del mundo de las iglesias evangélicas, o sea, los partidos de derecha o de izquierda que apoyan a Israel, se ha mantenido absolutamente incólume, y eso resulta súper alentador, porque hemos visto quizás que defiende con más fuerza incluso que algunas comunidades judías lo que está haciendo Israel, y defendiendo con bastante fuerza lo que el ejército nuestro está haciendo en Gaza, tratando de explicar, porque la campaña que hay es realmente muy, muy, muy dura en contra nuestra, tratando de explicar lo que verdaderamente ocurre. Y yo quisiera en este aspecto decir que hay algunos congresistas, como por ejemplo el caso de Fidel Reyes en Guatemala, o el caso de Paloma Valencia en Colombia, o el caso de Calixto en Chile, que son personas que viniendo desde una matriz muy distinta a la tradicional de apoyo a Israel, han logrado consolidar un discurso que permite defender nuestras posturas de una manera muy notable.
Increíble. La verdad, Daniel, muchas gracias. Es muy claro, lamentablemente se nos está acabando ya el tiempo, pero es un gusto siempre hablar contigo, porque la verdad es que decís cosas muy interesantes.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y la verdad es que una noticia, yo diría, terminar con una cosa optimista, es decir, a pesar de este vendaval y de esta tormenta que estamos viviendo, tenemos amigos, tenemos aliados, tenemos gente que nos comprende, gente que juega un rol absolutamente altruista, que no tiene nada que ganar, solamente por defender las ideas del bien frente al mal, que nos sigue apoyando. Y yo encuentro que eso es muy estremecedor, y creo que nos debería también apelar a una cierta sensibilidad que a veces no vemos, y vemos solamente el vaso medio vacío, y creo que también hay un vaso medio lleno.
Genial, Daniel, la verdad concuerdo. Y será, nos volvemos a hablar en las próximas semanas. Muchas, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, y encantado de saludarlos.
Chao, chao.